Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Patches of oil washed ashore.
Manchas de petróleo llegaron el lunes a la costa de Port Eads, en Luisiana, mientras el derrame de crudo de la plataforma de BP se sigue extendiendo en el Golfo. Se avistaron grandes masas amarronadas y rojizas de petróleo en la arena y en los juncos de los pantanos. El biólogo marino Rick Steiner recogió varias muestras de los glóbulos de petróleo hallados en una playa. Steiner declaró:
Bueno, la gran historia aquí es que finalmente el petróleo de la explosión de Deepwater Horizon, que se produjo 40 millas más adentro, llegó a la punta del sur del delta del Mississippi. Está aquí en la tierra. Hasta ahora está llegando en pequeños glóbulos. Y los trabajadores en respuesta están haciendo lo que pueden, pero ya está aquí, va a seguir, y es el triste estado de lo que tenemos por delante en los próximos meses.
On Monday, BP restarted operations.
El lunes, la petrolera BP reinició las operaciones para verter dispersantes en la principal filtración del Golfo de México, a pesar de los temores de que los químicos resulten perjudiciales para el ambiente. La composición química de los dispersantes es secreta y la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, ha reconocido que los efectos de estos productos son en gran parte desconocidos. Ambientalistas, camaroneros y pescadores temen que los dispersantes maten a los peces y perjudiquen a otros organismos de la cadena alimenticia marina.
Meanwhile, new tests conducted by the Louisiana Environmental Action Network.
Nuevas pruebas realizadas por la Red de Acción Ambiental de Luisiana revelaron que los niveles de químicos suspendidos en el aire de la región exceden los límites estatales. Se ha detectado sulfuro de hidrógeno en concentraciones 100 veces mayores al nivel que se sabe causa reacciones físicas en las personas. En otros hechos relacionados con el derrame de crudo, el Sunday Times de Londres informa que la compañía propietaria de la plataforma que explotó, Transocean, obtuvo una ganancia de $270 millones por las indemnizaciones de seguros por el desastre.
Mientras tanto,
el Dow Jones Newswire informa que Transocean, la empresa propietaria y operadora de la plataforma de perforaciones Deepwater Horizon, que explotó y se hundió el mes pasado, está intentando limitar su responsabilidad a una cifra que no llega a $27 millones. La empresa de perforaciones en alta mar más grande del mundo presentó la solicitud en el Tribunal de Distrito de Houston al amparo de una ley que tiene un siglo y medio de antigüedad y que originalmente buscaba ayudar a los propietarios de buques estadounidenses a competir con barcos de bandera extranjera. La plataforma de Transocean estaba alquilada por la petrolera BP cuando el 20 de abril se produjo la explosión que mató a 11 trabajadores y provocó un derrame de crudo devastador en el Golfo de México. Mientras tanto, el miércoles surgieron pruebas de que el pozo petrolero no había pasado una prueba de presión que se realizó horas antes de la explosión. Las pruebas de presión se realizan para garantizar la integridad del cemento que se vierte en el pozo con el fin de evitar que entre el gas natural. El congresista Henry Waxman analizó las conclusiones de la prueba en una audiencia realizada el miércoles en el Congreso. Waxman afirmó:
Las anomalías en las pruebas de presión plantean una cuestión significativa que debería ser investigada. Pocas horas antes de la explosión, las pruebas realizadas en el pozo arrojaron resultados que indicaban una posible falla y la afluencia de gas que se filtraba hacia arriba por las paredes. Aún así, parece que las empresas no suspendieron el pozo. Y ahora hay 11 trabajadores muertos y la región de la costa del Golfo enfrenta daños ambientales catastróficos. Tenemos que saber si eso es así y por qué.
El Centro para la Diversidad Biológica informa que el gobierno de Obama sigue eximiendo a las nuevas operaciones de perforación en alta mar de la revisión ambiental. A pesar del desastre del Golfo, desde la explosión de la plataforma de BP ocurrida el 20 de abril, el Servicio de Administración de Minerales del Departamento del Interior aprobó 27 nuevos permisos para perforaciones en alta mar. A todos los proyectos, excepto a uno, se les otorgó la misma dispensa de revisión ambiental que la concedida a BP cuando se aprobó su emplazamiento de perforación. El sábado, el grupo ambientalista Sierra Club convocó a una concentración de voluntarios en Nueva Orleans para contribuir a la organización de la limpieza del derrame de crudo en el Golfo de México. Alison Jean expresó: Hoy estamos aquí juntos para asegurarnos de que haya justicia para las comunidades del Golfo y de que esto no vuelva a pasar nunca, nunca más. Esto es una señal de alarma para Estados Unidos. Es una lástima que tenga que ocurrir una tragedia, una farsa como esta para despertar a Estados Unidos, pero esta es la señal de alarma para el país.
George
Barasich, presidente de la Asociación Comercial de Pescadores de Luisiana, también habló en la concentración de Sierra Club. Barasich declaró:
eso depende de Dios. Si Dios mantiene las corrientes y las olas lejos de nosotros para que puedan acorralar el derrame, dispersarlo y hacer lo que puedan, entonces tenemos una oportunidad. Pero una vez más, esto será así si logran detenerlo. Porque si no lo detienen, el tiempo se termina. La madre naturaleza les va a dar. Tienen 3 meses. Después viene la temporada de huracanes. Si viene una depresión, no es necesario un huracán. Una depresión y mareas de tormenta de 4 pies. El petróleo se vendrá aún más para adentro. Va a matar a los árboles y todo lo demás. El petróleo mata todo.
El domingo, el fiscal general Eric Holder expresó su preocupación de que la nueva ley de inmigración de Arizona pueda llevar a la aplicación de la práctica de perfil racial. Esta ley permite que los oficiales de la policía detengan e interroguen a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado. Durante una entrevista con el programa This Week de ABC, se le preguntó a Holder si consideraba que esta ley es racista. Holder dijo:
no creo que tenga una intención racista, pero lo que me preocupa es cómo será percibida y quizá cómo podría promulgarse, cómo podría aplicarse. Creo que posiblemente podríamos entrar en un terreno resbaladizo en la que se juzgue a las personas por su apariencia y no por lo que han hecho, y creo que eso es algo que debemos intentar evitar a como dé lugar.
Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, dijo el viernes que el gobierno estadounidense está trabajando para rechazar la controvertida ley anti-inmigrantes de Arizona. Pascual dijo:
lo que nosotros vamos a seguir haciendo es mirando, analizando cada medio que sea legal para seguir combatiendo la ley. Es algo que se ha comprometido a los niveles más altos de los Estados Unidos y vamos a seguir trabajando en esa dirección.
La semana pasada, una coalición de grupos de derechos civiles y sindicalistas anunció un boicot nacional contra Arizona por la ley anti-inmigrantes del Estado. Este boicot podría repercutir en varias empresas establecidas en Arizona, entre ellas Colson Creamery, Circle K y U-Haul. Mientras tanto, el fabricante de Arizona, AST, lanzó una campaña para informar a los consumidores de que, a pesar de que la empresa lleva este nombre, no es de Arizona. Esta empresa tiene su sede en Long Island, Nueva York. El martes, 6 expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas dijeron que la ley anti-inmigrantes de Arizona podría violar normas internacionales que son obligatorias en Estados Unidos. Estos expertos dijeron: un patrón preocupante de actividad legislativa hostil hacia las minorías étnicas y los inmigrantes ha sido establecido con la adopción de una ley de inmigración que podría permitir acciones de la policía contra individuos basadas en la percepción de su origen étnico. En otras noticias de Arizona, el miércoles 15 personas, entre ellas varios estudiantes, fueron arrestadas en las oficinas de educación del estado en Tucson. Este grupo estaba protestando contra la decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de firmar una ley que prohíbe la enseñanza de estudios étnicos en las escuelas públicas. Mientras tanto, Judy Burns, presidenta del Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Tucson, dice que no acatará la ley. Isabel García, copresidenta de la Coalición para los Derechos Humanos, con sede en Tucson y defensora legal del condado de Pima, Arizona, dijo: estos estudiantes están aquí porque deben luchar. No pueden legalizar la discriminación, no pueden legalizar el racismo, no pueden legalizar la eliminación del conocimiento y las clases que sienten que son importantes para ellos. Y tienen muy en claro lo que está sucediendo en el estado de Arizona. Así que están luchando con claridad contra todo este estado policial y este ambiente racista tóxico al que los estamos sometiendo como estado de Arizona. Por lo tanto, estos estudiantes están muy seguros, no van a retroceder. El Senado votó por unanimidad a favor de auditar a la Reserva Federal por primera vez. Por 96 votos contra 0, el Senado aprobó una enmienda que otorga a la Oficina de Contralor General del Gobierno facultades ampliadas para llevar a cabo una auditoría de la Reserva por única vez. El proyecto de ley también dispone que el Banco Central revele información sobre las empresas financieras que recibieron ayuda de emergencia durante la crisis. El autor del proyecto fue el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders. El senador Sanders declaró:
con la aprobación de esta enmienda, el pueblo estadounidense finalmente va a enterarse de cuáles fueron los grandes y poderosos intereses financieros que recibieron billones de dólares o préstamos con intereses casi inexistentes. En segundo lugar, creo que el ciudadano estadounidense promedio está empezando a preguntarse qué pasa detrás de las puertas cerradas de la Reserva. Se pregunta qué sucede cuando la Reserva se reúne con los dirigentes de las instituciones financieras más grandes de este país y al final de estas reuniones las empresas se van con acuerdos increíblemente buenos.
El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley redactado por el congresista republicano Ron Paul, que otorgaba a la Oficina de Contralor poderes aún mayores para auditar periódicamente a la Reserva Federal. El martes, Paul criticó la enmienda del Senado de Sanders y dijo que tergiversa el espíritu de una auditoría verdaderamente significativa de la Reserva. El Wall Street Journal informa que fiscales federales, trabajando en conjunto con reguladores de títulos valores, están realizando una investigación penal preliminar respecto a si importantes bancos de Wall Street indujeron a error a los inversores sobre su papel en negocios con títulos hipotecarios. Entre los bancos investigados se encuentran JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank y UBS. Los bancos también recibieron citaciones civiles de la Comisión de Bolsa y Valores como parte de una investigación de amplio alcance de la venta y comercialización realizada por los bancos de negocios hipotecarios, conocidos como obligaciones de deuda colaterales. Goldman Sachs y Morgan Stanley ya están enfrentando investigaciones criminales. En noticias sobre la economía de Estados Unidos, el número de estadounidenses que reciben bonos de alimentación alcanzó un nuevo récord de prácticamente 40 millones, lo que representa aproximadamente uno de cada 8 estadounidenses. Esta cifra aumentó 8 millones desde diciembre de 2008. Mientras tanto, el New York Times informa que los bancos más grandes del país obtuvieron ganancias en sus transacciones todos los días durante los 3 primeros meses del año. Las empresas Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan Chase terminaron con lo que se conoce como un trimestre perfecto. No perdieron dinero ni un solo día. El Times informa que los trimestres perfectos en Wall Street son casi tan raros como los partidos perfectos en las grandes ligas de béisbol. Agentes federales detuvieron a 3 hombres pakistaníes el jueves durante una serie de incursiones en la región nororiental como parte de la investigación del fallido atentado con coche bomba en Times Square. El fiscal general Eric Holder afirmó que los funcionarios están trabajando para determinar la naturaleza de la conexión entre los hombres detenidos y Faisal Jagzad, acusado de ser autor del atentado. Holder declaró:
tenemos al menos una base para creer que una de las cosas que hicieron fue suministrarle fondos. Por lo tanto, estamos tratando de ir hacia atrás para ver cuál es exactamente la naturaleza de esas transacciones, el propósito de compartir ese dinero, y entonces esto es simplemente parte de una investigación en curso y creo que es un paso significativo.
Mientras tanto,
McClatchy
Newspapers informa que los investigadores pakistaníes no han podido encontrar pruebas que vinculen a Faisal Jagzad, el sospechoso del atentado de Times Square, con los talibanes de Pakistán o con otros grupos militantes. El domingo, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo que los talibanes de Pakistán estaban íntimamente involucrados en el atentado fallido, pero varios funcionarios estadounidenses han cuestionado la aseveración de Holder. La semana pasada, el general David Petros describió a Jagzad como un lobo solitario que fue inspirado por militantes de Pakistán, pero que no tuvo contacto directo con ellos. Los medios McClatchy informaron la semana pasada que 6 funcionarios estadounidenses habían dicho que no había pruebas creíbles de que Jagzad hubiera recibido entrenamiento terrorista importante de los talibanes pakistaníes o de otro grupo radical islámico. La ineptitud en la fabricación de la bomba fallida también despertó dudas sobre si Jagzad podría haber sido entrenado por los talibanes de Pakistán. Mientras tanto, el Washington Independent informa que miembros del Comité Especial de Inteligencia del Senado recibieron hace poco un informe clasificado del atentado fallido con coche bomba. Luego de la reunión, los integrantes del comité dijeron que todavía no había pruebas definitivas que vincularan a los talibanes pakistaníes con el atentado. El presidente Barack Obama y su homólogo afgano Hamid Karzai se reunieron el miércoles en la Casa Blanca. Karzai está en su primer viaje a Washington desde que el presidente Obama amplió la guerra de Afganistán al disponer el despliegue de 30.000 soldados más. Durante una conferencia de prensa, Obama se refirió al número en aumento de bajas civiles en Afganistán. El presidente estadounidense expresó:
cuando hay bajas civiles, no es simplemente un problema político para mí. En última instancia, soy responsable, del mismo modo que lo es el general McChrystal, de que cualquiera que no esté en campo de batalla sea asesinado, y eso es algo que tengo que llevar conmigo, y que cualquiera que esté involucrado en una operación militar tiene que llevar consigo. Por lo tanto, no nos tomamos esto a la ligera. Tenemos interés en reducir las bajas civiles, no porque sea un problema para el presidente Karzai. Tenemos interés en reducir las bajas civiles porque no queremos civiles asesinados.
Obama no dio detalles de cómo él o el general McChrystal son responsables cuando las fuerzas estadounidenses asesinan a civiles afganos. La cantidad de civiles asesinados por fuerzas estadounidenses registró un repentino aumento en los últimos años. En febrero, hombres armados estadounidenses y afganos mataron a dos mujeres embarazadas, a un adolescente y a dos funcionarios locales en una mal lograda incursión nocturna. Las fuerzas estadounidenses trataron de encubrir los asesinatos, afirmando que habían encontrado a las mujeres atadas y amordazadas y que ya habían sido asesinadas en lo que parecía una ejecución. Esta semana, el New York Times informó que la cantidad de civiles afganos muertos a tiros a manos de convoys de Estados Unidos y de la OTAN en puestos de control militar había aumentado de golpe recientemente. Al menos 28 afganos fueron asesinados y 43 heridos por convoys y fuerzas de los puestos de control este año. La secretaria de Estado dijo: su país puede comenzar a asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad a partir del año que viene, pero con nuestro apoyo ininterrumpido, un enfoque constante en el desarrollo económico, social y político, así como también el entrenamiento ininterrumpido de las fuerzas de seguridad afganas, son esenciales para ayudar a construir las instituciones eficaces y duraderas necesarias para la estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, para dejarlo en claro, mientras procuramos una transición responsable y ordenada en la misión de combate internacional en Afganistán, no abandonaremos al pueblo afgano. Nuestro compromiso civil perdurará por mucho tiempo. Karzai reconoció que ambos países tuvieron desacuerdos, pero dijo que Clinton y él tienen un objetivo común. El presidente afgano dijo:
como dos naciones maduras y como dos gobiernos maduros, ahora el gobierno afgano también es maduro. Tendremos desacuerdos en ciertos temas algunas veces, pero esa es la señal de una relación madura y la señal de una relación estable. Y esta relación estable y madura sin duda nos llevará a cumplir con los objetivos que nos unieron en primer lugar, lograr la seguridad en Afganistán y por siguiente en Estados Unidos y el resto del mundo.
Mientras tanto, en Afganistán, las fuerzas lideradas por la OTAN fueron acusadas de matar a entre 9 y 15 civiles afganos en una redada nocturna cerca de la ciudad de Jalabad. Hoy temprano, cientos de afganos quemaron cubiertas y bloquearon las calles para protestar contra estos asesinatos. En otras noticias de Afganistán, el periodista de investigación Seymour Hersh dice que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo ejecuciones de campo de batalla de prisioneros en Afganistán. Hersh hizo este comentario durante una charla en la Conferencia Mundial sobre Periodismo de Investigación en Ginebra. En 2004, Hersh dio a conocer la noticia sobre el abuso y tortura de prisioneros en Abu Ghraib. Hersh dijo:
el objetivo de mis noticias sobre Abu Ghraib era sacarlas del campo y llevarlas a la Casa Blanca. No es que el presidente o el secretario de defensa, el señor Rumsfeld o Bush o Cheney, no es que ellos supieran lo que sucedía en Abu Ghraib. Es que habían permitido que este tipo de actividades sucedieran. Y puedo decirles ahora mismo que una de las mayores tragedias de mi país es que el señor Obama mire hacia otro lado, porque cosas igualmente terribles les están sucediendo a los prisioneros, a aquellos que capturamos en Afganistán. Están siendo ejecutados en campos de batalla. Están sucediendo cosas increíbles allí que no necesariamente son informadas. Las cosas no cambian.
Seymour Hersh también dijo que había recibido información sobre las ejecuciones de campo de batalla de 5 o 6 personas distintas. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó a la BBC que Estados Unidos dirige una prisión secreta en la base aérea de Bagram, en Afganistán. 9 exprisioneros dijeron a la BBC que fueron retenidos en el emplazamiento secreto. Muchos exprisioneros se refieren a la cárcel secreta como la prisión negra. Los prisioneros denunciaron haber sido privados del sueño y sometidos a temperaturas heladas y otros abusos. Estados Unidos ha negado la existencia de la prisión secreta. En noticias de Pakistán, al menos 14 personas murieron en un ataque estadounidense con un avión no tripulado en la región de Waziristán del Norte. Este fue el tercer ataque con avión no tripulado desde que las autoridades estadounidenses acusaron al talibán en Pakistán de estar detrás del atentado con bomba fallido en Times Square, Nueva York, el 1 de mayo. En Irak, al menos 119 personas murieron en una serie de explosiones el lunes, en lo que ha sido el día con mayor cantidad de muertes en lo que va del año. Explotaron bombas en al menos 10 ciudades y pueblos, incluidas Bagdad, Hila y Basora. Funcionarios iraquíes dijeron que Al-Qaeda realizó los atentados fatales en respuesta a los asesinatos y arrestos de algunas de las principales figuras del grupo. El periódico The Guardian informa que es probable que la Casa Blanca aplace por lo menos un mes la primera etapa del retiro de las tropas de combate de Irak luego de la escalada en el derramamiento de sangre e inestabilidad política en el país. El comandante estadounidense Ray Odierno inicialmente esperaba poder dar la orden dentro de los 60 días siguientes a las elecciones generales realizadas en Irak el 7 de marzo. En un mensaje al Congreso del día de ayer, el presidente Obama afirmó que la situación en Irak sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. El principal negociador palestino dice que cualquier nueva construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados se consideraría una grave provocación que pondría en peligro las negociaciones de paz comenzadas recientemente. El negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que las políticas de Israel amenazaban con condenar al fracaso los esfuerzos estadounidenses por lograr un acuerdo de paz. Erekat dijo:
Israel has the choice today.
Israel hoy tiene que elegir paz o asentamientos. Esas son dos paralelas que nunca se juntarán. Deben tomar una decisión. Si los israelíes deciden seguir con la construcción de asentamientos, las órdenes despóticas, las incursiones, los asesinatos, los puntos de control, los bloqueos de calles, esto socavará toda la esencia de lo que los estadounidenses están intentando hacer en estas negociaciones de acercamiento, que es lograr la paz.
El lunes, el grupo israelí Peace Now, Paz Ahora en español, reveló que Israel planea convertir una estación de policía en desuso en Jerusalén Oriental en apartamentos para los colonos judíos. Ahit Ofran, portavoz de Peace Now, dijo:
Lamentablemente, los colonos nuevamente están intentando hacer fracasar las negociaciones de paz e impedir que se llegue a una solución en Jerusalén al establecer un nuevo asentamiento en un barrio palestino, en Jerusalén Oriental, en Ras al-Amud, puerta de Damasco.
En otras noticias, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, anunció tímidamente los planes de hablar sobre el programa de armas nucleares de Israel por primera vez. Israel es el único país del Medio Oriente que tiene armas nucleares, pero este país nunca reconoció oficialmente su programa. Los analistas dicen que la reunión de la OIEA podría colocar a Israel en una situación difícil. Israel ha estado presionando a la comunidad internacional para que tome medidas severas para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, pero al mismo tiempo ha ignorado los pedidos de que revele sus propias capacidades nucleares. El gobierno israelí les otorgó visas a las madres de los tres excursionistas estadounidenses que han estado detenidos durante más de 9 meses. Se prevé que las mismas viajarán a la brevedad a Irán para visitar a sus hijos por primera vez desde su arresto. Jane Bauer, Sarah Yurt y Josh Fatal fueron detenidos en julio del año pasado tras cruzar inadvertidamente la frontera de Irán durante una excursión a pie en la región de Kurdistán, en el norte de Irak. En otras noticias de Irán, un corresponsal de Newsweek fue condenado en ausencia a más de 13 años de prisión. Masiar Bahari fue arrestado el año pasado y fue detenido durante 4 meses. La sentencia de Bahari tuvo lugar un día después de que 5 activistas kurdos iraníes fueron ejecutados en la horca en una prisión de Teherán. En noticias de América Latina, los legisladores de Ecuador pospusieron una votación sobre un controvertido proyecto de ley sobre el agua que suscitó protestas de grupos indígenas y otras organizaciones. El presidente del país, Rafael Correa, dice que este proyecto de ley es necesario para regular mejor el sistema de abastecimiento de agua, pero los opositores temen que este proyecto abra el camino a la privatización de los recursos naturales y que le facilite al gobierno hacer concesiones a las empresas de minería y a las grandes industrias. Esta semana, grupos indígenas bloquearon las calles de varias regiones mientras la policía respondió con gas lacrimógeno y arrestos. Magdalena Vélez, presidenta del Frente Popular, dijo:
Las organizaciones del Frente Popular nos encontramos el día de hoy una vez más movilizados junto al movimiento indígena, como reclama el actual momento en que se pretende privatizar el agua en nuestro país, en el cual el presidente Rafael Correa busca irrespetar la voluntad de los pueblos del Ecuador.
In Bolivia, workers began an indefinite strike.
En Bolivia, los trabajadores comenzaron una huelga por tiempo indefinido el lunes para exigir mejores salarios. Esta huelga representa uno de los primeros enfrentamientos abiertos entre los sindicatos de Bolivia y el presidente Evo Morales. Morales es el ex líder del sindicato de productores de hojas de coca. Como parte de la huelga, los mineros marcharán 200 kilómetros desde Caracollo hasta la capital, La Paz. En otras noticias, el presidente boliviano Evo Morales se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el viernes para dialogar sobre el cambio climático. Esta reunión tuvo lugar 2 semanas después del cierre de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba. En una conferencia de prensa, Morales dijo que las voces de la sociedad civil y los pueblos indígenas deben ser escuchadas en las negociaciones internacionales sobre el clima. El mandatario indicó que para los bolivianos y los pobladores originarios, la idea era vivir bien en oposición a vivir mejor. Afirmó que el capitalismo saquea los recursos de una manera desenfrenada y explota a los niños de la Madre Tierra, que son los seres humanos, mientras destruye la naturaleza mediante el derroche. Causa mucho daño a la humanidad, puntualizó Morales, que agregó que era debido a ello que el debate se centraba sobre las causas estructurales del calentamiento global. En noticias de Europa, un fiscal español le solicitó a un juez que emita una orden de arresto contra 13 agentes de la CIA que, según se dice, estuvieron implicados en el secuestro y detención de un ciudadano alemán inocente llamado Khaled El Masri. El ciudadano fue capturado en Macedonia como parte del programa secreto de rendiciones extraordinarias de la CIA. Estuvo detenido en una prisión secreta en Afganistán durante meses antes de ser abandonado por la CIA en la ladera de una montaña en Albania. En noviembre de 2009, un tribunal italiano condenó a 23 estadounidenses por su participación en la rendición extraordinaria de un clérigo musulmán que fue secuestrado en Milán en 2003. En materia económica, los diseñadores de políticas europeos lanzaron un paquete de rescate de emergencia de aproximadamente $1 billón para estabilizar los mercados financieros mundiales y evitar que la crisis de endeudamiento de Grecia destruya el euro. Este rescate surgió de una ardua negociación entre los ministros de Finanzas de la Unión Europea, UE, los principales banqueros y el Fondo Monetario Internacional, FMI. En Grecia, los activistas llevaron a cabo una sentada silenciosa frente al Parlamento de Atenas el domingo para protestar contra un plan de austeridad que prevé recortes a los gastos públicos y aumentos tributarios. Algunos de los manifestantes cubrieron sus rostros con máscaras blancas para simbolizar lo que describieron como ciudadanos invisibles sin voz. Los manifestantes también criticaron a la Unión Europea por su reacción tardía frente a los problemas de Grecia. Thanos Kodarinis dijo:
son ineficientes, pero son ineficientes a propósito, porque se envía un mensaje de algunos, y especialmente de Alemania, a todos los países que tienen problemas similares a los de Grecia. No se les ocurra atravesar una situación como la de Grecia, porque van a afrontar la misma clase de medidas. Este es un mensaje a España, Portugal, Italia y más adelante a Francia.
En Tailandia, los soldados le dispararon municiones reales a los manifestantes en contra del gobierno, mientras se intensifican los enfrentamientos en las calles de Bangkok. Al menos 2 personas presuntamente murieron y 2 periodistas fueron heridos de bala. Los soldados tailandeses están intentando recuperar partes del centro de la ciudad que los manifestantes conocidos como camisas rojas han convertido en un campamento. Las autoridades cortaron el suministro de agua y de electricidad a este campamento que se extiende rápidamente. La tensión en Tailandia aumentó notoriamente durante las últimas 24 horas. El jueves, un francotirador le disparó en la cabeza a un general tailandés renegado que lidera el movimiento de los camisas rojas. Este general, Kachi Ya Sawasdipol, recibió el disparo durante una entrevista con el New York Times. Ahora se encuentra conectado a una máquina que lo mantiene con vida. Hace 2 semanas, el general fue entrevistado por France 24 y le preguntaron si temía por su seguridad. Y por último, el gobierno egipcio anunció sus planes de extender el estado de emergencia 2 años más, a pesar de las protestas por parte de los grupos de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos. La ley de emergencia ha estado en vigor desde 1981 y le otorgó a la policía y a los oficiales de seguridad una amplia autoridad para disolver manifestaciones públicas, detener a las personas sin cargos ni pruebas en su contra y llevar a cabo registros sin autorización judicial. El gobierno de Egipto dijo que pretende hacer un poco menos estricta esta ley, restringiendo restringiendo su uso a los casos de terrorismo y tráfico de drogas, pero los analistas dicen que esta ley podría seguir siendo utilizada para reprimir a la disidencia. Los partidos de la oposición exigieron el fin de la ley de emergencia en el periodo previo a las elecciones parlamentarias este año y a las elecciones presidenciales en 2011.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.